más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, un nuevo espacio en blanco se abre entre nosotros. Queremos durante 2 horas, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, llenarlo de respuestas a esos enigmas y misterios que aquí nos gustan. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias. Un placer para todos nosotros estar aquí, con los saludos de Rosa Rodríguez, Natalia Sotillos, David Cuevas, David Martín, Miguel Blanco, que os habla esta noche, acompañados de Rubén de Felipe, que controla nuestro mágico sonido, y Marc Gasca. Para todos nosotros, como decimos, un placer estar aquí. Al inicio del programa hemos de dar las gracias a unos cuantos amigos que han venido a vernos, incluso desde Colombia. Bienvenidos, un placer que estéis aquí con nosotros. La bienvenida también a todos los que estáis ahora conectados en directo en Radio 5 y Radio 1 en esta sintonía, a los que nos descargáis a lo largo de la semana a través del podcast con más de 100, casi 200.000 descargas, y a todos los que estáis ahora fuera de nuestras fronteras en la radio online. Un placer estar juntos compartiendo esta experiencia. Como siempre, tenemos 5 premios, 5 regalos para agradecer vuestra atención, y hay varios canales de comunicación. El teléfono de llamada gratuita 900 137 137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestro muro de Facebook con saludos para todos. Y como siempre, hay muchas sorpresas para el programa de hoy. Ahí va un avance de lo que os hemos preparado.
Esta semana os invitamos una vez más a visitar la historia. Será una historia contada de otra manera, en la que vamos a descubrir multitud de detalles misteriosos que la cambiaron de una manera definitiva. ¿Os acordáis del suceso del caballo de Troya? Pues ha habido muchos más a lo largo de los tiempos. Algunos de ellos brillantes, ingeniosos y originales, como el que les permitió a 2 médicos evitar las deportaciones nazis, o el paño en el culo que daría la hegemonía a Atenas en el mar. Los hay de chiste, como la solución que encontró el faraón Pepi II para las molestas moscas. Desastrosas, como la del taxista que arruinó una operación de la CIA de 15 millones de dólares. Y las hay crueles, como la empleada por Ceausescu para fomentar la natalidad en Rumanía, o la película El Führer regala una ciudad a los judíos. Será una incursión en el tiempo para conocer detalles enigmáticos que permitieron la victoria y cambiar el rumbo de la historia. Ya veréis, será sorprendente. Y habrá más, mucho más. Un paseo por el Maestrazgo, esa tierra llena de misterios sorprendentes. Y además algunas normas para sobrevivir al juicio final. Hay muchas personas que, según dicen, ya están preparadas para ello. El viaje está listo. Partimos hacia el mundo de los misterios.
Están las intenciones de este programa de hoy, quizá con algunos cambios. Y para saludar a nuestro primer invitado nos vamos hasta Zaragoza. Javier Sanz está allí. Buenas noches, Javier.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Como me gusta, eres una de las pocas personas que eres capaz de decir que está esta tarde hablado con él. Espera que se lo cuente a los oyentes. Decía, estaba no bien, súper bien. ¿Cómo me has dicho? Requete bien, o yo no sé cómo has dicho.
Sí, ya sabes que de aquí utilizamos unos términos así un tanto peculiares, ¿no?
Sí, no, pero es bueno que eso, que reconoces que estás bien, ¿no?
Sí, sí, yo ahora mismo es lo que te puedo decir, te dije otra cosa, mentiría, ¿no? O quejarse, ¿para qué? Yo creo que se puede definir así, estoy bien.
Me alegro mucho. Tienes un blog que ha sido premiado como mejor blog cultural en el año 2010, que se llama Historias de la Historia. Colaboras con Estados Unidos, la Gaceta Newspaper.
Sí, así es un periódico local de Tampa, de Miami.
¿Sí?
Que hace unos meses pues me propusieron eso, simplemente colaborar con algunas de mis historias, porque es un diario que se edita en trilingüe. Yo creo que es el primero del mundo, es en italiano, en castellano y en inglés. Entonces la sección en castellano quería meter pues alguna cosa diferente, ¿no? Y ahí estoy trabajando con ellos también.
Qué chulo. También trabajas en el Diario de Teruel, colaboras también en esta casa, en el programa Gente Despierta. Has escrito algunos libros como Nunca me aprendí la lista de los reyes godos, de lo humano y de lo divino, y últimamente Caballos de Troya de la Historia. ¿Por qué te interesa tanto la historia?
Pues si te digo la verdad, podría recurrir a eso de fácil, ¿no? Desde pequeñito me interesó. Pero siento decir que no fue en el colegio donde yo me enganché, no ya por los profesores, sino por el sistema educativo que había en ese momento, pues es lo que había, ¿no? Que era una historia que casi había que memorizar. Y de ahí el título de mi primer libro, de Nunca me aprendí la lista de Reyes Godos, porque esa famosa lista era algo que todos tenían que memorizar y que, bueno, la memorizabas, la soltabas y luego se olvidaba, ¿no?
Claro,
y no,
pues, ¿te la aprendiste o no te la aprendiste, Javier?
No, yo soy más joven que todo eso, pero mis hermanos mayores sí que se la tuvieron que aprender, ¿no? Y yo me contaban eso, que para ellos era una penuria tener que aprenderse aquella. Yo ahora podría decir que algunos de los Reyes Godos, pero no en orden, ¿eh? O sea, no llegué nunca a aprenderla. Entonces fue a lo largo del tiempo, puedo decir que en eso fui autodidacta, pues leyendo libros y sobre todo un maestro que a mí me marcó mucho, que fue Juan Antonio Cebrián, el que, no sé, me enseñó a descubrir que la historia era algo muy distinto a lo que a mí me habían enseñado.
Apasionante y bonita, ¿verdad?
Sí, exacto, muy, muy cercana, ¿no? Y porque era algo, teníamos algo muy farragoso, muy distante, muy arcaico, entonces él me la hizo ver, pues eso, cercana y digerible, ¿no? Y que podía ser algo muy muy entretenido.
Sin embargo, hay pequeñas cosas que han cambiado la historia por completo, ¿verdad? Pequeños detallitos. Esta noche vas a dar algunos de ellos y es increíble, ¿no? Cómo es un pequeño detalle puede cambiar la historia e influir en multitud, miles, millones de personas,
sí.
A veces.
Yo no, o sea, no dejo a un lado la historia escrita con mayúsculas, que yo llamo la que escriben grandes escritores e historiadores, unos ensayos perfectos, pero yo creo que son muy académicos, que a la gente que no está muy metida en el tema o muy enganchada, le parece como muy distante, ¿no? Entonces yo me he centrado, me gustan esas pequeñas historias, que para otros son simplemente a lo mejor pinceladas. Yo le doy importancia a esas pequeñas historias que hacen, pues eso, acercarse a la historia de una forma mucho más más amena y digerible.
Pues yo te digo,
claro, esas pequeñas historias se pueden cambiar cualquier historia, porque esas las puedes encontrar en cualquier ámbito de la historia.
Vale, yo te doy las gracias por haberme introducido a mí a través de esas líneas de tu libro en algunas sucesos que no entendía y que no sabía. Por ejemplo, antes de empezar, cuéntame, y lo hemos anunciado en el Face, ¿qué pasaba con, espera que lo lea, el paño en el culo?
Un paño en el culo.
Que dio hegemonía a Atenas en el mar. ¿Qué es eso?
Sí, es curioso, ¿no? Por lo menos el título ya dice, ¿qué pasa aquí? Pues en la antigua Grecia, incluso llegó hasta Roma, los barcos que se utilizaban en las batallas navales, los más importantes eran los triremes, se llamaban así porque estaban dispuestos con tres líneas de remeros, que un conjunto de unos 130 remeros, a distintas alturas, pues se llamaban así. Y luego tenían pues una docena más o menos de marineros y otra docena de soldados, porque las batallas navales en la antigüedad, tenemos que dejar un poco, olvidar eso de las historias de los piratas y demás que abordaban unos barcos a otros. En la antigüedad lo que se hacía era tratar de embestir y hundir a los barcos enemigos. Entonces estos barcos estaban dotados de un espolón que podía ser de bronce o de hierro, lo llevaban en la proa por debajo de la línea de flotación, para embestir a los barcos enemigos y hundirlos. Entonces, claro, todos, tanto los persas como los griegos, disponían de este tipo de barcos. Entonces, los atenienses, lo que tenían diferente sus barcos, que ellos idearon lo que se llamó el hiperesión, que es literalmente es un paño en el culo, está hecho de piel de animal engrasada, se lo ponían en el culo. Entonces, con ese paño podían desplazarse a lo largo del banco donde estaban sentados, estirando y alargando encogiendo y estirando las piernas, y así sus remadas eran mucho más eficaces, eran mucho más rápidos, podían virar bruscamente para embestir. Entonces eso les hizo diferentes, y por ejemplo en Salamina, cuando derrotaron a los persas, se cree que este cambio, esta novedad, esta innovación, fue lo que les dio el triunfo en la batalla.
Cosas curiosas. Esta noche vais a escuchar unas cuantas, algunas más serias, más dramáticas. 2 y 18, 1 y 18 en las Islas Canarias, 900-137-137, por si queréis preguntar. Nos vamos de viaje, ¿vale, Javier?
Perfecto.
Vamos.
A imagen y semejanza de la artimaña utilizada por los griegos para tomar la ciudad de Troya, Pancho Villa logró introducir su caballo en versión tren para tomar Ciudad Juárez. Cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910, José Doroteo Arango, más conocido por Pancho Villa, era un simple fugitivo escondido en las montañas. Ya sea por interés o convicción, decidió unirse a la lucha encabezada por Francisco Ignacio Madero contra la dictadura de Porfirio Díaz. Formó su propio ejército en el norte de México y, gracias al conocimiento del terreno, pronto comenzó a despuntar entre los líderes rebeldes. La toma de Ciudad Juárez en mayo de 1911 por los rebeldes fue el punto de inflexión que cambió el rumbo de la contienda. Pancho Villa utilizó una original estrategia que le llevaría a la victoria. Nos la cuenta nuestro invitado.
¿Qué es lo que hizo Pancho Villa, Javier?
Pues yo creo con esta historia que Pancho Villa había leído a la Odisea de Homero, porque es muy similar a lo ocurrido en Troya. Entonces intentaba tomar Ciudad Juárez, pero bueno, con las tropas que tenía y los recursos era harto difícil, porque es una ciudad muy bien fortificada, con muchas piezas de artillería. Entonces lanzar sus tropas al ataque frontalmente habría sido un suicidio. Entonces decidió tirar de estrategia e ingenio. Entonces tomó un tren que partía de Ciudad Juárez hasta Chihuahua, llevando carbón. Este tren lo tomó el tren, vació el carbón que llevaban y lo llenó de unos 2.000 rebeldes que estaban formando sus tropas. Entonces la idea era introducir ese tren dentro de Ciudad Juárez. Entonces lo que hicieron fue obligar a telegrafiar hasta Ciudad Juárez, como que los rebeldes habían cortado la vía, no podían continuar y que el tren tendría que regresar. Entonces desde Ciudad Juárez se confirmó que efectivamente regresasen, pero se advirtió que por todas las estaciones que pasasen confirmasen que no había ningún contratiempo y que volvían de camino a Ciudad Juárez.
El tren iba lleno de rebeldes, ¿no?
Exacto. Entonces Pancho Villa lo que hizo fue mandar una avanzadilla a todas las estaciones para que obligasen a avisar de que efectivamente el tren pasaba por allí sin ningún contratiempo, regresaba con el carbón sin ningún cambio. Entonces, de esta forma, logró introducirse el tren en Ciudad Juárez y con ella los 2.000 rebeldes que tenían dentro, y en apenas 3 horas consiguieron tomar Ciudad Juárez, porque desde dentro pensaban que regresaba el tren simplemente con el carbón, y lo que regresaba es lleno de rebeldes.
Todas las semanas, una experiencia única de comunicación te espera en el programa más legendario de la radiodifusión española. Espacio en Blanco. Radio Nacional con Miguel Blanco.
Y esta noche con Javier Sanz contando algunos sucesos de la historia que la cambiaron. Extraña y curiosa maniobra la de Pancho Villa, ¿no? Sirvió para ganar un poco la guerra, ¿no?
Sí, este fue un punto de inflexión, porque Ciudad Juárez era de las más importantes que tenían tomadas los federales, y aquí cambió un poco todo el rumbo de la contienda.
Uh-huh. Hay más historias que me gustaría que me contaras. Un taxista que arruinó una operación de la CIA. ¿Cómo lo hizo? ¿En Estados Unidos o en Nueva York?
Eran tiempos de la Guerra Fría, donde si importante era el espionaje, también lo era el contraespionaje. Entonces la CIA lanzó una operación que se llamaba Spy Cat, el gato espía, con el fin de controlar a los espías rusos que había en suelo americano. Entonces, utilizando pues eso, que los gatos son pues muy curiosos, que a nadie le extraña ver un gato por la calle, incluso que se acerque a ti, trataron de que estos gatos fuesen los que portaban los micrófonos para saber cuáles eran las conversaciones y la información que tenían los rusos. Entonces, claro, ponerle a un gato algún dispositivo externo con el micrófono era demasiado evidente. Entonces, al iluminado de turno, porque siempre hay algún iluminado, se le ocurrió que el dispositivo de escucha al gato lo llevase dentro.
Entonces, ¿cómo dentro? ¿Dónde?
Utilizaron varios gatos hasta que uno sobrevivió a la operación, y lo que hicieron fue meterle dentro una batería, un micrófono, y en la cola le pusieron una antena. Y uno de los gatos logró, el pobre, sobrevivir a esta tremenda operación, y luego lo adiestraron para que obedeciese algunas órdenes y demás, y intentaron poner a prueba pues, en un parque en el que se reunían dos espías rusos que tenían controlados, para probar a ver la eficacia de este nuevo dispositivo de escucha, ¿no? Entonces soltaron al gato para que se acercase a los espías y poder escuchar lo que hablaban, con la mala suerte de que cuando el gato atravesó la calle, un taxista lo atropelló, y además lo dejó al pobre chafado completamente, y la CIA salieron corriendo los miembros de la CIA para apartarlo de la calle, porque además dejó a la vista todo el dispositivo que llevaba en su interior. Entonces este taxista arruinó una operación que había costado a la CIA 15 millones de dólares, y muchos gatos se quedaron por el camino.
Otra del faraón Pepi II, que no sé, estas son un poco, parecen graciosas, ¿no?
Esta es casi de risa, ¿no? Se podría decir.
Sí, sí, bueno, luego hay otras muchas más duras y más hasta dramáticas, ¿no? Sí, terribles.
Sí, lo hay de todo. De tocar todos los ámbitos te puedes encontrar cualquier tema. Entonces, lo de Pepi II es, bueno, el tema de las moscas, que hemos intentado mil formas de historias, ¿no?
Él tenía problemas con las moscas allí en su Egipto natal.
Yo creo que es un problema de toda la historia, ¿no? Las tremendas y molestas moscas. Entonces, ahora en muchas terrazas, por ejemplo, se ponen bolsas de agua, que dicen que las moscas se asustan cuando se ven reflejadas, ¿no? El reflejo de un animal muy grande, y se asustan y se van, o incluso se cuelgan CDs con el mismo objetivo. Pero el faraón Pepi II tuvo una solución drástica y tremenda. Entonces, lo que hacía él era rodearse siempre de varios esclavos, cosa normal también, pero estos esclavos iban llenos de, impregnados de miel. Entonces, con este goloso alrededor suyo, pues las moscas lo que hacían era centrarse en los esclavos, y a él lo dejaban en paz.
¿Y así lo solucionó?
Y así lo solucionó. Pero claro, harto difícil lo de ser esclavo en aquella época, ya fuese para esto o para cualquier otro tema.
Ya, y solamente solucionó para él, porque el resto de la gente seguiría teniendo el problema de las moscas, claro.
Efectivamente, claro, pues que él era el faraón.
Claro, por eso era el faraón. Vale, nos vamos a Ceausescu. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Un asunto con la natalidad?
Bueno, lo de Ceausescu es terrible, ¿no? Bueno, ya el propio Ceausescu en sí ya es un dictador que...
Recordar que era el presidente de Rumanía, ¿verdad?
¿Sí? Sí, en los años 60 llegó al poder. Entonces, una de las medidas que tomó era, él quería provocar un aumento de la natalidad, además, directamente lo primero que se hizo fue prohibir el aborto y declarar que los fetos eran propiedad de la sociedad. Entonces, claro, si alguien abortaba, era un traidor a la patria, ¿no? Era algo más que, ya digo, era lo peor que podría ocurrir en ese momento. Entonces, para aumentar la natalidad, él lo que propuso eran dos medidas: una era el impuesto del celibato y un control absoluto de la policía, que se llamaba menstrual.
Espera, ¿control del celibato qué significaba?
Ahora te explico.
Ah, vale, perdón.
Al hilo de la historia. Vale. Entonces, esta policía, que digo, nos llamaba menstrual, las mujeres le llamaban menstrual por lo que hacían, que era, se presentaban en la casa de las mujeres, en las fábricas, en los trabajos, donde fuese, con una especie, digamos, de predictor, igual que ahora los ciclistas pasan el antidoping, por sorpresa, les hacían pasar esta prueba, y si en un periodo determinado de tiempo no se quedaban embarazadas, tenían que pagar este impuesto del celibato. Entonces, claro, era casi obligatorio quedarse embarazada. Aunque no todas las mujeres tenían que pasar por este trance, porque las que habían tenido más de 4 hijos, digamos que habían cumplido con la patria, por decirlo de alguna forma, y las mujeres que tenían cierto poder en el partido también estaban exentas de pagar este impuesto. Esa es la forma drástica y dura de aumentar la natalidad.
¿Y durante cuánto tiempo estuvo funcionando este sistema, Javier?
Fueron varios años. Lo que ocurre que es lo que tiene al principio. Esta medida sí que tuvo cierto éxito, pero claro, luego las mujeres pues empezaron a utilizar otros métodos para evitar estas medidas, ¿no? Entonces, es como todo eso, que todo lo que se impone a la larga es como los venenos, ¿no? Por ejemplo, un veneno de ratas son muy eficaces al principio, pero luego, pues, ya sea por cómo se evoluciona el propio cuerpo o la inteligencia humana, pues se vuelven contra ellos, ¿no? Y son medidas que son temporales, nada más su eficacia.
900-137-137 nuestro teléfono. Empiezan los oyentes a preguntar cosas. Antes de pasar a la segunda parte, dice si sabes algo del proyecto Meca Ultra o hablas de algo referente a Meca Ultra o algo parecido en tu libro.
Sí, algo hay. Es de un proyecto que lanzó la CIA también. Está experimentando pues con drogas, de cómo en los interrogatorios poder controlar la voluntad de los que eran interrogados y demás. Entonces lanzó un proyecto a ver cómo reaccionaban con el LSD. Entonces en un principio se utilizaban voluntarios como cobayas, por decirlo de una forma, pero claro, tampoco querían excederse cuando eran voluntarios, entonces se trató de buscar cobayas que no supiesen que estaban sometidas a esa investigación. Entonces la CIA montó varios prostíbulos, están por supuesto llenos de cámaras, de micrófonos y demás para tener control, y las prostitutas tenían encargado que le tenían que suministrar el LSD a los clientes. El problema es que a una se pasó con la dosis o la mezcla, la ingesta con el alcohol. El caso es que uno de estos clientes se lanzó por una ventana, entonces claro, quedó en evidencia todo aquello y tuvieron que cancelar este proyecto. Entonces yo aconsejaba que si en los años 50 alguien en el barrio de Terrence Hill en San Francisco, que es donde tenía monta el postíbulo, contrató los servicios de una prostituta, igual por ahí en internet hay un vídeo que circula de la CIA suyo.
¿Sí?
Algún vídeo de internet de la CIA que circule por ahí de algunas grabaciones que hicieron.
Ya. ¿Cuántos planes secretos hay, no? Que no llegamos ni siquiera a vislumbrar ni a conocer, ¿eh?
Sí, apenas el tiempo puede desvelar alguno cuando se desclasifican documentos y demás, pero vamos, es ínfimo todos los proyectos ocultos y secretos que ha habido de los que nos enteramos posteriormente.
Una historia amorosa antes de irnos a cosas más dramáticas. Un soldado que se escapó de un campo nazi, ¿cuántas veces?
Más de 200 veces.
¿Más de 200 veces?
Más de 200, claro, parecerá extraño, ¿no? Si una vez que te escapas una vez y nunca lo pillaron.
Es decir, espera, un campo nazi que además debían ser increíbles, ¿no?
Sí, pero bueno, más que campos tenían unas particularidades. Esta es la historia de, bueno, eran dos hermanos gemelos, dos británicos, que se llamaban Harold y Horace, y que fue en la Segunda Guerra Mundial, lucharon en Francia. El hermano Harold no se sabe qué ocurrió, que falleció, pero no se sabe nada de él. Y su hermano gemelo Horace fue capturado y fue llevado a un campo de concentración de Polonia. Tuvo la suerte...
¿Se sabe cuál de ellos? Perdón.
Sí, Horace fue el que sobrevivió.
Sí, ¿no?
Fue el que,
¿A qué campo me refiero? ¿Lo llevaron en Polonia?
Es que pasó por varios campos,
vale.
Porque en uno de ellos había un cercano, una cantera de mármol, Entonces tuve la suerte, digo eso, porque aunque tenían que trabajar 10 horas diarias en ese en esa cantera, claro, interesaba que tuviesen buena alimentación y tuviesen otros cuidados distintos al resto de los campos, porque tenían que estar trabajando para sacar mármol, ¿no?, para un empresario alemán. Entonces él tenía que trabajar allí y en esa cantera trabajaba la hija del dueño, que se llamaba Rosa, que digamos actuaba un poco como de intérprete, ¿no?, que sabía algo de inglés, entonces actuaba de intérprete con los prisioneros. Y bueno, empezaron con las miraditas con Orange, luego algún encuentro casual, algún roce. El caso es que se enamoraron ambos y ya pues tenían sus encuentros furtivos en la cantera y demás, hasta que al año Orange lo trasladaron a otro campo, pero él estaba prendado de ella y le dijo que haría lo que fuese por volver a verla. Entonces en este segundo campo empezó a trabajar de peluquero, porque anteriormente había sido peluquero. Se ganó la confianza de los alemanes y tenía cierta libertad por el campo. Entonces, por las noches, lo que hacía era escaparse de este campo y recorría casi 40 kilómetros de distancia que estaba hasta la cantera donde estaba Rosa, y tenía sus encuentros furtivos por las noches. Además, Rosa pues le proporcionaba alimentos frescos y demás, que es cuando llevaba al campo para sus compañeros. Eso lo agradecía. Y yo te digo, más de 200 ocasiones escapó para ver a Rosa, su amada. Pero más que en el 45, cuando la guerra terminó, lo repatriaron y estuvieron durante unos meses carteándose hasta que Rosa falleció cuando estaba dando a luz. Además, estaba dando a luz al hijo de Horas. Horas volvió a rehacer su vida en Inglaterra, hasta que en el año 88, 1988, se trasladó a Alicante a vivir con su familia. Y en el año 2008 escribió un libro que se llamaba Siguen cantando los pájaros en el infierno. En el 2009 falleció y ahora parece ser que una productora ha comprado los derechos de este libro, en el que cuenta pues su vida y sus andanzas en campos y sus amores con Rosa, y quieren hacer rodar una película, y parece ser que el personaje de Horas se lo han ofrecido a Robert Pattinson, que es el artista, o sea, el actor de la serie Crepúsculo.
Qué curiosa historia.
Romántica.
2:33, 1:33 en las Islas Canarias. Vamos con más historias no tan románticas. Después de esa introducción nos lo ofrecemos.
Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Hay muchos otros pasajes de la historia que esconden secretos, como por ejemplo el que se esconde tras la película El Führer regala una ciudad a los judíos. La historia comienza con una película documental que se rodó en el campo checoslovaco de Terezín para vender la bondad de los campos nazis a la comunidad internacional. El Ministerio de Propaganda del Tercer Reich, con Joseph Goebbels al frente, se encargó de difundir y popularizar las ideas del partido nazi y de atenuar las críticas de la comunidad internacional en el especial tratamiento que daban a los judíos y otras minorías. Para limpiar la imagen que los campos de concentración tenían en el exterior, el Ministerio de Propaganda rodó una película documental titulada El Führer regala una ciudad a los judíos, en la que se reflejaba el día a día de los judíos en el campo de Terezín. Este campo tenía la particularidad de que fue utilizado como campo de tránsito de los judíos checos, que luego eran enviados a los campos de exterminio de Polonia, y además como gueto para el reasentamiento de los judíos checos, alemanes, austríacos y daneses. El guión de la película trataba de vender el gueto como un emplazamiento en el que los judíos realizaban sus correspondientes trabajos. Los niños iban al colegio y practicaban deporte. Cuidaban de sus animales y de sus huertos. Tenían sus talleres de artesanía, una biblioteca y consulta médica. Iban y venían a su antojo por el campo. Aunque la realidad ocultaba una verdad aterradora. Conozcamos cómo continúa esta extraña historia.
Una historia, Javier, que representa una de las grandes, de las muchas mentiras que nos han contado, ¿no?
Sí, yo esta historia además siempre la he catalogado como una de las mayores muestras de hipocresía de la historia, ¿no? Primero por el título de ese documental y por lo que se quería vender. Pues, la opinión pública europea ya estaba dándose cuenta del genocidio que se estaba cometiendo sobre los judíos y otras etnias. Entonces Hitler lo que hizo fue poner en funcionamiento la maquinaria de desinformación que magistralmente manejaba Goebbels y rodar esta película para vender al mundo que ellos, vamos, no estaban cometiendo ninguna atrocidad sobre los judíos. Entonces, este campo de Terezín en Checoslovaquia, la parte, digamos, se utilizaba como reasentamiento, lo que se hizo fue, bueno, pues adecuarla para que pareciese no un campo, sino un gueto simplemente en el que se habían reasentado a los judíos. Entonces, en la película se ve, que además, por cierto, está en internet, esta película se puede ver.
¿Sí?
Sí, está en internet, se puede ver. Está sin sonido, pero bueno, las imágenes pues, te hacen una muestra de eso, de cómo se vendió. Entonces iban a sus trabajos por las mañanas, los niños iban al colegio, parecían que felices, tenían su biblioteca, su teatro, sus médicos, digamos, como todo, por decirlo de una forma, todo lujo de detalles. Entonces tenemos una muestra de hipocresía. Entonces, pero sobre Europa, la Cruz Roja pidió en 1944 poder acceder al campo, este campo, para comprobar si eso era verdad, sabiendo que lógicamente era mentira. Y el Hitler les permitió acceder y lógicamente entonces lo que hicieron fue acondicionar todo el campo, dejar solo allí a los que estaban, digamos, en mejores condiciones físicas, adiestrarlos para decir qué tenían que decir, qué no decir. Ya te digo, la Cruz Roja pasó allí, se comprobó lo que había, pero lógicamente no cayeron en el engaño. Y en 1945 el campo de Terezín pasó a controlarlo directamente la Cruz Roja.
Creo que en este campo había una historia cruel, la de las niñas Eva y Kitty.
Sí, son dos niñas judías que es que la forma de llegar al campo ya es muy cruel, ¿no? Porque sus padres lo que hicieron fue huir a Palestina, bueno, en la parte de que lo sería luego Palestina, y dejaron a las niñas a cargo de un familiar, o sea, consiguieron dos salvoconductos y los utilizaron ellos en lugar de utilizarlos con sus hijas. Y quedaron a cargo de un familiar, el familiar luego las tuvo que dejar también cuando él fue perseguido y al final las dos niñas, las dos hermanas terminaron en el campo, ¿no? Y en el campo ellas pues trataron, había una judía que trató de que los niños no tuvieran que sufrir el horror aquel, entonces lo que hacía era acompañarlas y pintar con ellas siempre, además siempre cosas con mucho color, ¿no? Para alegrarles a los niños, las paredes las llenaban de sus dibujos y demás. Pero las dos niñas al final terminaron en una cámara de gas y se cuenta que entraron juntas de la mano. Es una historia terrible, por cómo llegaron y por su final.
Otra historia, esta quizá más esperanzadora, fue la de dos médicos que salvaron a un montón de judíos de ir a un campo, ¿no?
Sí, eran dos médicos de dos pueblos de Polonia, que con tu permiso no los voy a pronunciar, porque son de esos sitios que tienen 17 consonantes seguidas
sí,
y una vocal.
Me haces un favor a mí también.
Especialmente. Entonces, ante las deportaciones masivas que estaban ocurriendo en los judíos, ellos decidieron que tenían que hacer algo. Entonces se les ocurrió una idea, y era que había una prueba o test que se aplicaba para detectar el tifus, que con una bacteria que se llamaba Proteus daba falsos positivos. Entonces a un judío de estos pueblos que iba a ser deportado lo que hicieron fue inyectarle esta bacteria, hacerle un análisis de sangre y enviar esa sangre a los nazis para que comprobasen que tenía el tifus. Entonces, efectivamente dio un falso positivo de tifus y ante el éxito que habían tenido lo que hicieron fue inocular la bacteria esta a todos los ciudadanos de esos dos pequeños pueblos. Entonces esta bacteria tenía algún efecto secundario, pero ninguno mortal como el tifus. Entonces claro, los alemanes, pensando que había una epidemia de tifus, lo que hicieron fue poner en cuarentena aquellos pueblos y consiguieron evitar las deportaciones. De alrededor de unas 8.000 personas se liberaron de estas deportaciones.
Qué curiosa historia. París, ¿había una réplica de París durante la Segunda Guerra Mundial?
No, es de la Primera.
¿Primera Guerra Mundial?
Sí. Bueno, en la Primera Guerra Mundial los bombardeos no fueron tanta importancia como en la Segunda, pero por ejemplo Londres sí que sufrió los bombardeos de los zeppelines alemanes, y los franceses, ante el temor de que París también fuese presa de esos bombardeos, lo que decidieron hacer es hacer una réplica fuera de París, exactamente igual que la capital francesa. Entonces, más o menos a unos 25 kilómetros al norte de la ciudad, donde el Sena transcurre por un trayecto muy similar al de propio París, construyeron una ciudad, una réplica del mismo París, pues con los edificios más emblemáticos en madera, con vías férreas, con los monumentos, y le dieron mucha luz. Entonces, claro, ellos pretendían que durante el día era imposible engañarlos, pero por la noche tratar de evitar esos bombardeos nocturnos, porque al no haber radar, la única forma de localizar un objetivo era la visión. Entonces, si le daban luz a esa réplica de París, digamos la segunda ciudad de la luz, evitarían que el verdadero París sufriese los bombardeos. El caso es que no hubo forma de poner en práctica esto, porque gracias a Dios, en 1918, cuando ya se acababa de terminar esta réplica, terminó la guerra y no hubo forma de saber si hubiese resultado o no.
¿Otro caso de la aspirina en la Primera Guerra Mundial?
Sí, ¿qué te parece?
Pues, no sé.
Pues el caso es que, bueno, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos no había entrado todavía en guerra, y Alemania estaba interesado en que Estados Unidos permaneciese así. Entonces, todos los espías que tenían trabajando en Estados Unidos trataban de difundir eso, una idea de Alemania bondadosa y demás, para mantener la opinión pública dividida y que Estados Unidos no entrase. Y también tenía otro objetivo, y era que las partidas de fenol, de un compuesto químico que se utiliza para hacer explosivos, no llegasen de Estados Unidos hasta los británicos para que utilizasen para hacer explosivos. Entonces, las partidas que tenía Estados Unidos tampoco eran muy muy numerosas, pero bueno, si se podía evitar que todo eso que llegase a los británicos, mucho mejor. El problema es que aquí va y Thomas Edison se le ocurre inventar el fonógrafo, y las grabaciones del fonógrafo se hacían en unos discos de baquelita, y esos discos, para fabricarlos, también se utilizaba el fenol. Entonces, lo que hizo Edison fue crear su propia fábrica de fenol. Entonces, claro, Estados Unidos ya tenía partidas de fenol por la fábrica que habría creado Edison. Entonces, se encargó a los espías alemanes, que tenían que hacer convencer a Edison para que esas partidas no llegasen a los británicos, y sí que llegasen a Alemania. Entonces, como el fenol también se utiliza para la fabricación de la aspirina, pues apelaron a su conciencia diciéndole que mejor que vender el exceso de fenol para fabricar aspirinas que explosivos. Entonces, Edison así lo hizo, hasta que las autoridades americanas descubrieron el pastel y dijeron a Edison que lo que estaba haciendo era enviar el fenol a Alemania, no para fabricar aspirinas, sino para quitárselo a los británicos. Entonces, Thomas Edison rompió el acuerdo y le proporcionó todos los excesos de fenol a los británicos.
Nos quedan de muchas historias por contar. 900-137-137 en nuestro teléfono, 2:45, 1:45 en las Islas Canarias. Tras esta siguiente introducción que ponen nuestros compañeros, nos cuentan una historia un poco más atrás en el pasado.
Retrocedamos un poco en la historia, hasta el tiempo de las cruzadas. Urbano II recibió la visita de un embajador del emperador bizantino, Alejo I Comneno, pidiéndole ayuda para derrotar a los turcos selyúcidas. El Papa, que vio la oportunidad de unir bajo un mismo estandarte a toda la cristiandad, no solo prestaría ayuda al emperador, sino que una vez recuperado el territorio por los bizantinos, dirigiría, mejor dicho, ordenaría dirigir sus ejércitos a Tierra Santa para recuperar Jerusalén. Así que en el Concilio de Clermont en 1095, Urbano II hizo un llamamiento a toda la cristiandad para luchar contra los infieles bajo el estandarte de la cruz, al grito de Dios lo quiere. Se había convocado la primera cruzada. Encabezados por Francia y el Sacro Imperio Germánico, se unieron caballeros, soldados y numerosa población, unos fanáticos religiosos y otros, gente sin oficio ni beneficio, que veían la cruzada como una oportunidad de conseguir botín. Aquello se transformó en una migración masiva. En 1099 conquistaron Jerusalén. Aunque la cruzada fue todo un éxito, también fallecieron muchos cruzados durante las distintas batallas. El deseo de los caballeros de noble familia muertos en la cruzada era que sus cuerpos se devolviesen a Europa. ¿Pero cómo? Nos lo cuenta nuestro invitado.
Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.
¿Cómo hacían? Bueno, primero hubo un comercio, ¿no, Javier, con los nobles durante la época de las cruzadas, ¿no? Capturar a un noble suponía, bueno, mucho dinero, ¿no?
Sí, poder pedir un
rescate, ¿no?
Por ellos. Mm-hmm. Claro, pero entre estas, las cruzadas, lo que como decías ahora, igual había pues fanáticos, que gente que iba allí por pues buscar una oportunidad, por hacer algo, pero sobre todo los caballeros europeos, los nobles, querían pues eso, regresar a su tierra y ser enterrados en sus posesiones. Mm-hmm. Claro, era difícil de hacerlo sin que el cuerpo se descomponiese. Entonces, la única forma era, a alguien se le ocurrió, no me preguntes quién ni cómo, pero lo que se llamaba el funeral alemán. Entonces, lo que se hacía era, se extraía el corazón del noble, del caballero, y se enterraba en algún lugar santo, y luego el resto del cuerpo se descuartizaba, se metía en unas grandes calderas, y se ponía a hervir durante horas hasta que la carne, digamos, se separaba de los huesos. Entonces se desechaba la carne y los huesos se metían en un saco, en una urna o en algún recipiente y se trasladaban hasta Europa.
Esos son los que iban a la familia, ¿no?
Exacto, entonces se entregaban a la familia y la familia lo que hacía era enterrar los huesos de sus familiares. Y de esta forma podían trasladar el cuerpo, bueno, una parte del cuerpo hasta sus tierras. Hasta que en el año 1300 el Papa Bonifacio VIII prohibió ya que se practicase lo que se llamaba funeral alemán.
Y acabó la historia ahí.
Ahí termina esa historia.
Vale, vamos a más guerras, a Tormenta del Desierto. Ahí había unos animales también que se vieron involucrados en algún asunto extraño.
Sí, los animales muchas veces han sido protagonistas de la historia y sin haberlo pedido ellos, ¿no? En este caso, pues, igual que los antiguos mineros bajaban con canarios a las minas para que detectasen el grisú, pues los marines americanos en la tormenta del desierto en el año 91, cuando en teoría iban a liberar Kuwait de la invasión de Irak, lo que hicieron, aunque tenían la tecnología punta de todo, lo que hicieron fue, todos los Humvee, los vehículos estos, los dotaron con pollos.
¿Con pollos?
Con pollos, y digo, por el mismo motivo que los canarios, porque eran mucho más resistentes que los canarios, entonces para que detectasen, porque se decía que Saddam Hussein tenía armas químicas, entonces si se utilizaran armas químicas, claro, los primeros en caer serían los pollos y los marines podrían protegerse a tiempo. El problema es que de los 43 pollos que se enviaron a Kuwait, 41 de ellos murieron, no se sabe cómo ni por qué, pero seguro que no fue por armas químicas, y entonces tuvieron que desechar esta descabellada idea.
Pero eso, extraña idea, ¿no? Con toda la tecnología que tienen, tener que utilizar un animalito para que les avise si hay gases o
sí,
peligros.
Recurrir a métodos caseros, ¿no? Es extraño, pero pasa que ellos lo justificaban diciendo que como también se estaban quemando muchos pozos, el petróleo, el humo que producían, que podía hacerlo confundir con armas químicas y demás, entonces utilizarían los pollos, que el humo no les iba a afectar. Es una explicación un tanto ilógica, pero bueno, estos pobres pollos sufrieron este caso.
Nos quedan pocos minutos y quiero que me cuentes qué tuvo que ver Cartagena, que se quiso independizar de España en un momento determinado de la historia.
Sí, bueno, independizar y unirse a los Estados Unidos.
¿Y eso?
Pues entonces, en 1873, cuando el rey de España, Madero de Saboya, harto de no comprender a los españoles, a sus súbditos, renunció al trono y se proclamó la Primera República. Entonces, aunque hubo un cambio político y de régimen político, no se solucionaron todos los problemas que hay en España, lógicamente. Y Cartagena decidió tomar la calle en medio y a través de la Revolución Cantonal de Cartagena, proclamó su independencia. Además, lo que hizo es apropiarse de todos los barcos que había en el puerto de Cartagena en ese momento. Entonces, gracias a esos barcos, logró extender esa revolución cantonal por todo el Levante y mantenerse frente a las tropas que mandaban desde Madrid para hacerlos entrar en razón, no por ninguna forma. Además, ellos tenían pensado que aquello no iba a ser algo puntual, porque incluso tenían su propia moneda, que era el duro cantonal, editaron un periódico, o sea, ellos tenían pensado que la cosa tenía que ser para largo. El caso es que las tropas enviadas de Madrid lograron sitiar Cartagena, y entonces, no se sabe cómo ni por qué, decidieron pedir auxilio a Estados Unidos, que ofreciendo que ellos integrarían, como ahora por ejemplo es Puerto Rico, un Estado libre asociado, integrarse en Estados Unidos a cambio de la ayuda de los Estados Unidos. Entonces el presidente de aquel momento, que era Ulises Grant, dicen que dijo que pensaría la propuesta, a ver qué hacían, pero el caso es que no pudo contestar porque las tropas enviadas de Madrid tomaron la ciudad y vamos, la bombardearon, la dejaron casi deshecha. Pero se ofrecieron ellos a integrarse dentro de los Estados Unidos.
Ya. No demos ideas ahora en este tiempo de disgregaciones que hay por ahí por el mundo, ¿eh?
Sí, echando marcha atrás, si quieren, todo el mundo va a encontrar justificaciones para casi todo.
Ya.
Para decir, no somos los primeros, ya antes hubo algo.
Javier, ¿de dónde sacas todas estas informaciones, todos estos relatos o retazos de la historia que desconocíamos?
Pues yo antes siempre llevaba una libretita pequeña, y cualquier cosa que escuchaba por ahí, que leía en algún sitio, me anotaba la idea o una posible historia, ¿no? Y luego cuando venía a casa, pues buscando en los libros, en internet, veía si de allí se podía sacar una historia o algo que tuviese contenido, ¿no? Ahora, pues he desechado la libreta y yo el smartphone, entonces cualquier cosa, ya te digo, que escucho por ahí en un reportaje, que leo en un libro, en una revista, que alguien cuenta, yo lo anoto y luego llego a casa y digo, trato de investigar a ver primero la veracidad de aquello y a ver si da para construir una buena historia. Y esa es un poco, yo digo, no es una fuente concreta, sino las fuentes son todo. Cualquier fuente puede ser buena. Pues contrastar, desde te digo, la veracidad y ver si puede dar para una historia con contenido.
A punto de terminar, hay una historia de animales, el cerdo que salvó a los marineros.
Sí, a mí esa historia siempre me ha... Porque además yo siempre he dicho que a mí me salvó este cerdo me salvó a mí en el hecho de seguir escribiendo, ¿no? Porque
sí,
ya una época que no me salían historias así como muy decentes, ¿no? Que digo yo. Y a partir de este cerdo la cosa cambió. Entonces en la batalla de Trafalgar en 1805 en la bahía de Cádiz, en la que se enfrentaron pues la flota franco-española liderada por Villeneuve y la británica por el gran almirante Nelson. El caso es que aquí nos dieron para el pelo, nos dieron bien, y es que uno de los barcos españoles, se llamaba el Neptuno, recibió varias andanadas y quedó a la deriva porque había perdido el mástil, las velas, entonces quedó encallado en unas rocas, entonces hay un fuerte oleaje y desde la orilla no podían enviar botes o barcas para rescatar a los marineros que se habían quedado en el Neptuno. Entonces, en el Neptuno no preguntes cómo ni por qué llevaban un cerdo, pero bueno, ya sabes que el cerdo es bueno para todo. Entonces, lo que decidió un marinero fue atarle una maroma, una cuerda a la pata del cerdo, lo lanzó al mar y el cerdo nadando llegó hasta la orilla y con esta maroma que cogieron los que están a la orilla consiguieron rescatar a los marineros que habían quedado en el Neptuno.
y el cerdo salvó a los marineros.
Y lo gordo es que yo no sé que en Cádiz tenga ninguna estatua de este cerdo.
El cerdo, ¿verdad?
Se merece un reconocimiento, ¿no?
Proponlo. En un minuto. En la Guerra Civil Española se utilizaron pavos como paracaídas.
Sí, esto fue en el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, en Jaén, donde los republicanos habían sitiado a una comandancia de la Guardia Civil con todos sus familiares y demás. Entonces querían hacerles llegar suministros, pero la única forma de hacerlo era vía avión con paracaídas, pero el santuario es tan pequeño que muchos de los paracaídas caían fuera y se operaban los republicanos. Entonces utilizaron dos métodos. Uno era para los suministros pesados, que los aviones caían en picado, soltaban los paquetes, las cajas, y volvían a remontar el vuelo, pero claro, para las cosas frágiles eso no se podía hacer. Entonces lo que hicieron, caían en picado los aviones y soltaban los suministros, las cajas, atados a las patas de los pavos. Entonces el pavo con el aleteo lo que hacía era frenar la caída y las cajas caían sin romperse. Y además estos pavos luego, pues estos paracaídas especiales también servían de alimento.
Extrañas historias, caballos de Troya en la historia. Javier, ha sido un placer estar contigo.
Igualmente, Miguel.
Forma de contacto, si alguien quiere saber más de esto, y yo recomendaría ese blog tuyo que tú tienes, La Historia Contada de Otra Manera. ¿Cómo se llama, perdona?
historiasdelahistoria.com, La Historia Contada de Otra Forma.
Echarle un vistadito, veréis cómo se aprende un montón. Gracias, espero volver a verte por el programa.
Igualmente, muchas gracias.
Nos vemos en Zaragoza. Fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hemos de hacer una pausa. Llegan nuestros compañeros Natalia Ayala y Luis Vallés con la información de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Después regresamos. El teléfono sigue en marcha por si queréis intervenir en ese concurso. Ahora está tranquilito. 900-137-137. Ya sabéis, llamada gratuita. Y viene nuestro compañero David Cuevas. Quizá hagamos algún cambio en eso que habíamos planeado. Nos trae algunos testimonios de sacerdotes que se han visto con el misterio cara a cara. Y daremos un paseo por el Maestrazgo y algunas otras cosas nos esperan en este espacio en blanco. No os vayáis, tenemos mucho que contaros. Este es el espacio en blanco en Radio Nacional, por si os lo preguntan por ahí, haciendo cosas de esas del EGM que dicen, estamos buscando a los oyentes desaparecidos. Enseguida volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, vuelve el Espacio en Blanco a las ondas de Radio Nacional. Nuestro teléfono 900-137-137 por si queréis intervenir en ese concurso que tenemos, y el email espacioenblanco@rtve.es. Con los saludos para todos los que seguís ahí conectados con nosotros, y con un ligero cambio de planes que tenemos, nos vamos a ir al Maestrazgo. Hay un invitado que quiere demostrarnos eso, algunos de los detalles misteriosos que tiene ese lugar, pero antes escuchad esta introducción.
¿Pero cómo voy a hacerte un exorcismo, María?
Que sí, que estoy poseída por Chanquete, don Froilán.
¿Pero qué tonterías dices?
Por lo menos déjame bañarme en agua bendita.
Por favor, quítate esas tonterías de la cabeza. Eso que has hecho con tus amigas se llama espiritismo y es un pecado de los gordos.
Pero yo solo quería saber si Chanquete estaba en el cielo.
Señor, dame paciencia. Mira, María, la Iglesia nos enseña que no hay que ir más allá de donde Dios nos ha enseñado. ¿Me entiendes?
No.
Bueno, da igual. No hagas más espiritismo, ¿de acuerdo? El diablo es muy inteligente y nos puede engañar.
¿Entonces estoy poseída por el diablo?
¡Que no! Que no estás poseída ni por el diablo ni por nadie. Anda, hija, vete ya y reza 2 Padre Nuestros y 3 Ave Marías.
No me digas que tú también ves Cuéntame.
A mí me encanta Cuéntame. Soy un auténtico seguidor de esa gran serie de esta casa.
Eso, que no has vivido esos tiempos, porque tú eres muy jovencito.
Y precisamente por eso me gusta revivirlos con una serie de estas características.
David Cuevas, buenas noches, ¿cómo estás?
Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Hace poco, precisamente, viendo Cuéntame, veía este diálogo entre María, la pequeña de los Alcántara, y el padre Froilán, porque la niña, había muerto Chanquete, estaba preocupada, y juega a la Ouija con sus amigas, y quiere invocar al espíritu de Chanquete para saber si está en el cielo. Claro, va a hablar con quien más sabe de estos temas precisamente en aquella época y en un barrio como el de San Genaro, como es el padre Froilán. Y tienen esta conversación que hemos escuchado, ¿no? En a priori, de rechazo hacia todas estas cuestiones de infundar miedo hacia lo que es el espiritismo o todo lo que tiene que ver con estos temas, pero no siempre fue así.
Ya, pero muchas de estas historias negativas han comenzado con juegos, ese aparente juego de la Ouija, ¿verdad? Que desde aquí siempre decimos que precaución, que hay que andarse con cuidado con ello, ¿no?
Efectivamente, lo de la Ouija no es en absoluto un juego. Yo he recogido varios casos que desde luego se ponen los pelos de punta. Yo no sé si lo que realmente mueve ese máster en el tablero se trata de algo paranormal o no. Lo que sí sé es que puede afectar de una forma muy negativa a las personas que practican ese muy mal llamado juego de la Ouija.
Y lo que también es curioso, que es el motivo de tu presencia de nuevo en el programa, es la segunda parte de historias con sotana que tienen que ver con el misterio. Muchos sacerdotes o la iglesia durante mucho tiempo ha detentado el conocimiento más oculto. Modernamente muchos sacerdotes se han, han salido a la palestra y han salido a la luz interesándose y contando públicamente esas actuaciones que tenían con el misterio, ¿verdad?
Pues efectivamente, desde luego han sido noticias frecuentes, aunque se repiten una y otra vez, la reacción que ha habido con personajes del Vaticano, haciendo declaraciones, para muchos explosivas, para otros no tanto, acerca de, la posibilidad, al fin y al cabo, de que, seamos visitados por seres extraterrestres, o lo que, es más habitual, que quizá haya otros seres extraterrestres en el universo que también sigan, por supuesto, la doctrina de Dios, al menos según el Vaticano. Pero lo que nos atañe es sacerdotes que, al fin y al cabo, han estado volcados con esto de la parapsicología, para bien o para mal, y estoy convencido de que vamos a escuchar algún corte que va a sorprender a los oyentes.
Cuéntame antes qué traes hoy. ¿Siempre viene cargado con libros o traes ahí unos cuantos?
Pues efectivamente, traigo el primer libro, además precisamente para hablar del primer caso, aunque sea como algo anecdótico. Fíjate, tengo aquí una auténtica joya, El magnetismo, el espiritismo y la posesión. Conversaciones sobre los espíritus con un teólogo, un abogado, un filósofo y un médico. Aquí precisamente un sacerdote, más concretamente es el abate Duval, discute con otras personas sobre la importancia, en este caso los peligros del espiritismo. Este libro, Miguel, es de 1872, fue un regalo del buen amigo Ángel Arroyo, aquí presente, y lo tengo desde luego como un preciado tesoro en mi biblioteca.
¿1872?
Sí.
¿Nos vas a hacer más regalos de esos, Ángel?
Pues lo siento. No lo sé, eso habría que preguntárselo.
Vale, se lo preguntaremos luego. Tienes algunos otros, ¿no? No quiero cortarte.
No te preocupes, mira, hablábamos de este caso, ¿no?, que es más bien anecdótico, pero si tenemos que poner la piqueta en España de los sacerdotes que se han interesado realmente por estas cuestiones más allá de lo que puede ser una mera lectura, tendríamos que hablar de que a finales del siglo XIX, el sacerdote catalán Fernando María Palmés, decano de la Facultad de Filosofía de la Compañía de Jesús en San Cugat, en Barcelona, y profesor de psicología, publicó el libro Metapsiquia y Espiritismo, en el que defendía el origen psíquico de los fenómenos paranormales y desenmascaraba numerosos fraudes de presuntos medios y espiritistas. Esto es muy importante, Miguel, porque vamos a ver que la Iglesia tiene un papel fundamental a la hora de desmitificar, desmontar, pero de verdad, incluso con conocimientos de ilusionismo, muchos de estos mediums o aquellos presuntos fenómenos paranormales que, cuando desde la órbita del ilusionismo se empiezan a, observar de una forma más perspicaz, descubrimos que a lo mejor los fenómenos no son tales.
Más sacerdotes que hayan estado. Estás hablando ya de decías.
Sí,
siglo
sí.
XIX.
Ya estamos en lo que es a finales del siglo XIX. Fíjate, comentaba el libro 1872. Este es el año de nacimiento de otro sacerdote conocidísimo, Carlos María de Heredia, mexicano, y fallece en 1951. Y él fue precisamente, yo creo que el mejor ejemplo de lo que podemos considerar un auténtico sacerdote desenmascarador de fraudes. Aquí tengo un libro que es Los fraudes espiritistas y los fenómenos metafísicos. psíquicos, es un libro, bueno, pues que sale editado inicialmente, pues a principios del siglo XX. La edición que tengo por aquí, pues trata precisamente de los años 40. Y bueno, pues en este libro que no debería faltar en cualquier biblioteca de aquellos aficionados o investigadores de estas cuestiones, habla de fenómenos paranormales, pero siempre con mucha cautela y desmontando aquellos que no lo eran, ¿no? Que yo creo que es importantísimo también tener, ¿no? Pues precisamente a mano esa vertiente. Y la Iglesia tuvo mucho que ver, precisamente, ¿no? Se la critica en muchos sentidos, ¿no? E incluso se habla de que ha defendido, ahora hablaremos más adelante del tema, ¿no? Disciplinas indiscutiblemente como el exorcismo, pero no siempre ha sido así. Y hay, pues, diferentes tipos de sacerdotes. Los jesuitas quizás son más abiertos y son más cautos. Estos temas son muy interesantes, nos interesan mucho, pero cuidado porque no la pueden dar con queso, ¿no?
Ya. Yeah. Creo que tenemos algún testimonio ya por ir adelantando las palabras.
Sí, sería el siguiente caso, porque hablábamos de Carlos María de Heredia y otro, pues, sacerdote también anda precisamente por las Américas y además con una historia muy, muy interesante, es Óscar González Quevedo. Hablábamos precisamente de los exorcismos y cuando le preguntan a Óscar González Quevedo, un sacerdote, sobre los exorcismos, pues muchos pueden pensar, bueno, el hombre reconocerá que existe la posibilidad de una posesión como la mayoría de los sacerdotes, ¿no? Incluso la Iglesia Católica, pues incluso monta cursos de exorcistas, pues, aprobados por el Vaticano. Bueno, pues esto es lo que decía precisamente Óscar González Quevedo cuando en un programa de televisión mexicano le preguntaban acerca de su postura sobre los exorcismos.
Vamos a escucharle.
Eso ha habido un error de interpretación. En el Antiguo Testamento, que es por la Biblia que ha entrado esa interpretación entre los cristianos, entre los judíos, entre los mahometanos, de las posesiones demoníacas, en el Antiguo Testamento no hay ninguna posesión demoníaca con ser tantos siglos. En el Nuevo Testamento, con ser tan cortito, en cantidades industriales. Pero es la terminología de la época que los griegos y romanos llamaban daimon, o daimones en plural, divinidades, atribuían a los dioses de segunda categoría las enfermedades internas, la locura, la epilepsia. Jamás una enfermedad externa era atribuida a los demonios, en la época de Cristo. En el animismo y hoy en la Umbanda, en el Candomblé, sí. Y sin embargo, a pesar de que el término en la época era daimon o daimones, la Biblia lo corrigió. Y la Biblia no vino a enseñar ciencia, vino a enseñar doctrina. Pero corrigió el término daimon o daimones y colocó daimonium y daimonia. Ha sido un error de interpretación bíblico, no interpretar bien la Biblia, creer que el demonio puede entrar en nuestro cuerpo. Y como a mí me gustan los desafíos, por favor, Satanás, Júpiter, Orichás, Echús, espíritus de muertos, todos los demonios habidos y por haber, por favor, sean buenos una vez y vengan todos contra mí.
Se los quería quedar todos, ¿no? El padre Óscar González Quevedo.
Bueno, era un tipo realmente genial, ¿no? El caso de Óscar González Quevedo, ahí sí que tiene una bibliografía
amplísima. Estuvo, ¿no?, en el programa de esas épocas, yo no sé dónde le entrevistamos, no sé si fue en España o en México o en Puerto Rico, no sé dónde fue, sí. Pero tuvimos la ocasión, en dos ocasiones, encontrarnos con él.
Sí, bueno, pues él tiene una bibliografía muy amplia, que es la parapsicología, está por aquí, los dos volúmenes imprescindibles de las fuerzas físicas de la mente, El rostro oculto de la mente, tiene también otro libro publicado sobre los curanderos en España, y luego tiene otros tantos, ¿no?, también en Latinoamérica. Es curiosísimo porque él empezó a ser muy molesto, precisamente, pues en Latinoamérica, cuando proclamaba de forma tan crítica todo lo que tiene que ver con fenómenos extraños, y bueno, pues fue castigado a, bueno, pues fue, o pasó de pues ejercer sus labores eclesiásticas a conducir un autobús escolar, ¿no? Es curioso lo que pasa también a veces, pero vamos, se convirtió en un personaje muy popular y en programas de televisión, en YouTube, podéis encontrar muchas intervenciones suyas, le llegaban a personas que eran capaces de, bueno, pues practicar o de tener supuestas dones paranormales y el tipo los desmontaba allí delante de todo el mundo y explicaba con dotes de ilusionismo, este hombre lo hace, yo hace así o asá, de unas formas quizá más acertadas que en otras, pero desde luego era un auténtico personaje como, bueno, pues puede ilustrar el corte que acabamos de escuchar, ¿no?
En otra ocasión hablamos de otro sacerdote muy cercano a nosotros, creo que tocará José María Pilón, ¿no?
Efectivamente, bueno, José María Pilón, yo creo que los oyentes de Espacio en Blanco, los más fieles, necesitan pocas presentaciones, ¿no? Pero quizá hay algunos datos que desconozcan. Aparte de ser el fundador del grupo ECTA, bueno, era, pues como muchos sabréis, sacerdote jesuita, y bueno, pues él participó en casos de secuestro de ETA y el Grapo, que es un dato que quizá no conozcan muchos oyentes, ¿no? Las familias acudían a él para que, mediante radioestesia, pues tratara de hallar a los secuestrados, radioestesia, pues con un mapa desplegado, un pendiente, péndulo, él iba pues haciendo, digamos, acotaciones hasta pues lo que decía encontrar en algunas ocasiones pues las zonas donde estaban esas personas secuestradas. La Guardia Civil, Péndulo en Ristre, llega incluso a ponerse a sus órdenes en algunos de los casos, ¿no? Imaginaos la escena, ¿no? Incluso personas del servicio secreto detrás de este hombre por las montañas con el péndulo, intentando pues averiguar si, bueno, si encontraba físicamente o si realmente coincidía lo que habían dado los resultados por radiestesia con lo que finalmente pasaba, ¿no?
Y lo curioso, David, es que en muchas ocasiones acertaba donde estaba eso que buscaba, a veces la persona secuestrada. Y cuando estuvo en el programa nos contaba casos increíbles de exorcismos, que creo que tenemos un fragmento, ¿no?, de
sí,
esa historia.
Precisamente de este tema, ¿no?, ahondando en el asunto de los exorcismos, en que nada es lo que parece en ocasiones, él mismo, como sacerdote, y además con unas creencias quizá, yo creo que un poquito más hondas, ¿no?, que el caso de, por ejemplo, de Óscar González Quevedo o Carlos María de Devia, ahí sí que era un auténtico creyente en muchos de los fenómenos, también era pues una persona sabia y que sabía discernir lo que en ocasiones pues no eran exactamente una posesión.
Vamos a escucharle.
En muchos casos, para la persona que cree que está poseída por el diablo, eso es otro caso que también he tenido, que practiqué yo, era una persona determinada que decía que estaba poseída y tal. Y entonces, yo se me ocurrió decir, mira, aquí te convendría que la persona que te viese fuese al mismo tiempo psiquiatra y sacerdote, para que cumpla las dos vertientes. En efecto, se la envié a un psiquiatra sacerdote, muy amigo mío, y el diagnóstico era clarísimo, era una cosa de tipo puramente patológico. Todo lo que hicimos en forma placebo es hacer un simulacro de exorcismo, que ella se creyese que era un exorcismo. Y en efecto aquello fue una cosa sumamente curiosa, y que quedó perfectamente curada. Como ella lo que quería es que era un exorcismo, y se creyó que le habían hecho un exorcismo, se curó.
Ojalá todos los sacerdotes fueran como tú.
Espacio en blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
La voz de José María Pilón en uno de nuestros, creo, programas, ¿verdad, David?
Y la tuya. Y es que realmente, creo que te reafirmas, ¿no? Es que hay pocos sacerdotes, o había pocos sacerdotes, como el padre Pilón, ¿no? Uh-huh. Historia de la parapsicología pura y dura. Y con una, incluso infrahistoria, que poca gente conoce. Era difícil contactar con él en los últimos años de vida. Él se retiró, ¿no?, tengo entendido, de todas estas cuestiones. No quiso saber nada de lo que tenía que ver con los medios de comunicación. Es una lástima, porque sí que nos hubiera gustado a algunos pues haber podido ahondar un poquito más en su increíble trayectoria. Pero desde luego, no es que padre Pilón sea historia de los sacerdotes que se enfrentan al misterio, es que es historia de la parapsicología española, incluso europea, ¿no?
Uno de los mejores radiestesistas de Europa. Y a mí me contaba, creo que lo contaba en ese programa, no sé si llegó a salir, una extraña historia de un caso que había conocido de posesión, en el que una persona caminaba de espaldas y ponía los pelos de punta a una mujer, que él asistió entre las muchas experiencias que tuvo.
Sí, ahí escuchábamos un corte de Espacio en Blanco, también en homenaje al compañero Ramón Álvarez, también de vez en cuando escarbamos en la biblioteca, o en la audioteca de Espacio en Blanco, para encontrar precisamente pues cortes o mágicos como estos, ¿no?
¿Más sacerdotes que tuvieran relación con el misterio?
Pues uno de ellos es absolutamente desconocido, en este caso pues tuve constancia hace no mucho, Ernesto López Alonso. Él pues reside en Soria, él pues era capellán de la Academia de Cabos de la Guardia Civil, ahí es nada, y publica en alguna que otra publicación varios artículos durante los años 80 de temas tan variados, fíjate Miguel, como las psicofonías, la astrología, la hipnosis, los milagros, la ouija, las profecías, las experiencias cercanas a la muerte, el curanderismo, los exorcismos, también aparecen aquí, apariciones marianas, telepatía. Es decir, es un sacerdote, una figura muy poco conocida, pero que desde luego también escribió bastante sobre todas estas cuestiones, se interesó muchísimo por asuntos tan dispares como los que acabamos de decir. Así que bueno, pues desde aquí un fuerte recuerdo para él, que aún vive este hombre, Ernesto López Alonso, y desde luego pues será un placer poder entrevistarle en breve. Yo ando detrás de la pista.
Hay más sacerdotes que tienen que ver o han sido abanderados de esa sábana santa, ese misterio desde hace tanto tiempo, ¿no? El padre Jorge
Loring. Si hablamos de sábana santa y de sacerdote, evidentemente yo creo que a muchos oyentes se le viene a la cabeza la figura imborrable y absolutamente genial, como era la del padre Jorge Lorin Miró, ¿no? Sacerdote jesuita catalán, más de 1000 conferencias impartidas, según contaba, solo en España, sobre la Sábana Santa de Turín y otras muchísimas, de otras vertientes. Era un señor, yo creo que se caracterizaba, imagino que ha estado en Espacio en Blanco en varias ocasiones, ¿no? Por una vehemencia brutal a la hora de defender sus argumentos. Ni se nos ocurriera poner en cuestión que la Sábana Santa era, pues, pudiera ser falsa delante suya, porque vamos, poco menos que nos soltaba sermones como el que vamos a escuchar a continuación. Esto pues pertenecía más concretamente a una conferencia que él imparte en Bogotá, en Colombia, y bueno, pues se expresaba sobre las opiniones más críticas acerca de la Sábana Santa en los siguientes términos.
Vamos a escucharle.
Y ahora digo yo a todos estos que han dicho que la Sábana Santa es falsa, después de hablar de ello, los del Cabo Rogador, y un artista medieval ha ido quemando cada punto inversamente proporcional a la distancia, para que hoy nosotros con una computadora podamos sacar una escultura. Decir, como se ha dicho, que la Sábana Santa es obra de un artista medieval es tan ridículo como decir que Hernán Cortés fue a la luna. Yo soy divulgador, no soy investigador. Yo me leo todo, todo lo que hay de la Sábana Santa, que yo sepa que existe, me lo he leído. Me lo leo todo. Pero al informe de los analistas del Cabo Rogador no tengo nada que objetar, porque no lo entiendo. Soy así, pero es que creo que lo que digo es verdad.
Cualquiera le decía que no al padre Lorin, aparte siempre con mucha base sus afirmaciones, ¿verdad?
Sí, además falleció hace muy poquito, ¿no?
Sí.
Hace unos meses nos dejaba el padre Lorin, un personaje genial que incluso tenía su propio show televisivo, ¿no? Como los predicadores, los telepredicadores famosos en los Estados Unidos y en países latinoamericanos. Y el hombre, desde luego, sentaba a cátedra en muchísimas personas. Era un personaje realmente fascinante.
Hay muchos sacerdotes que queremos recordar aquí ahora. El padre Felices, de Valladolid, que era también un experto en todos esos temas.
Sí, lo comentaban otra vez, por supuesto que sí. También pues Enrique López Guerrero, el que algunos denominaban J.J. Benítez, por ejemplo, y padre Platillo, curiosamente, ¿no? Porque por esa afición tan grande que tenía a todo lo que tenía que ver con el asunto ovni y humita, ¿no? Y otros tantos compañeros que comentamos en la otra ocasión.
Espera, que me pasaban antes que estaban viendo... ¿En Guipúzcoa era?
Sí.
Un ovni, ¿no?
Me lo ha comentado un compañero, efectivamente. ¿Tienes el dato ahí? No sé si lo puedes comentar directamente.
Lo vamos a recuperar. Mientras, también, otro sacerdote que puso los pelos de punta con todas sus historias, Salvador Freixedo, ¿verdad?
Pues efectivamente. Salvador Freixedo, bueno, yo creo que una institución en todo lo que tiene que ver con el misterio y bueno, creo que conocido por la mayoría de oyentes de Espacio en Blanco, ¿no? Es un personaje genial y que, bueno, que más adelante intentaremos dar con él para hacer una pequeña entrevista, porque sería genial poder hacer un homenaje, pero hombre, si es con sus propias palabras para Espacio en Blanco, pues mucho mejor, ¿no?
Vamos a recuperar de todas formas, Ramón está ya con ello, Ramón Álvarez, nuestro compañero, recuperando de los recuerdos algunas de esas increíbles aseveraciones, como se enfadaba también que hacía. La noticia que nos llegaba en San Sebastián, se estaba reportando un avistamiento alrededor de hace como media hora de una luz elíptica que cambiaba de forma y que se estaba viendo durante bastante tiempo, disminuía de volumen y hacía extrañas maniobras, zona de San Sebastián, en el norte, por si alguien estáis viendo algo.
Sí, durante unas 3 horas aproximadamente, me lo comentaba un oyente, precisamente Beñat, y me ha llamado la atención. La verdad es que, bueno, algo raro se está viendo en los cielos norteños, así que efectivamente, si alguien tiene algún tipo de información, que se ponga rápidamente en contacto con nosotros.
Vale. ¿Cuál va a ser el próximo capítulo de sacerdotes, o dejamos los sacerdotes y nos vamos a otros misterios?
Pues yo creo que de momento vamos a dejar a los sacerdotes, porque, bueno, ya yo creo que la mayoría ya nos hemos, por no decir todos los que, al menos de los que yo tengo constancia, que se han enfrentado tanto a la parapsicología como a la ufología. Bueno, hemos hecho alguna excepción, por ejemplo, con la Sábana Santa, ya los hemos citado aquí en el Espacio en Blanco, tiene su hueco.
Lo curioso es que la Iglesia siempre ha tenido... ¿Quieren que hable del Padre Ángel? Me dicen por aquí, me pasan. El Padre Ángel no está metido en el mundo del misterio.
Pero ha participado en muchas iniciativas solidarias.
Está en casi todas nuestras iniciativas y le gusta mucho. No es que participe directamente, pero dice que el mayor misterio es la vida y sobre todo el propio ser humano, ¿no?
Sí, hombre,
pero
genial,
no padre, está haciendo investigaciones. Bastante tiene con lo suyo.
Sí.
¿Qué te iba a decir? Te vas a dar vueltas por ahí con un libro que tenemos también, en el que hemos intervenido unos cuantos autores.
Sí, efectivamente.
Y es un libro de ayuda humanitaria también, ¿no?
Sí, hay otros mundos, pero están en este, lo editó Cidonia, y bueno, y hay 15% de la venta de cada libro para el Fondo de Emergencias de la ONG Médico de Sin Fronteras. Hay autores pues como JJ Benítez, Jacques Vallée, Miguel Blanco, aquí presente, bueno, y otros tantísimos compañeros también de Espacio en Blanco, como Miguel Pedrero, ¿no? Y bueno, pues vamos a estar presentando ese libro con alguno de los autores muy rápidamente.
Espera que pongamos un poquito de música, porque dilos en Zaragoza, en Santander y en Vigo. Sí. Atentos los oyentes de por ahí, que vamos a dar las fechas para que estéis un poco atentos por si queréis ir a ver esa presentación. Hago otros mundos, pero estar en este es una forma de colaborar con el misterio de forma solidaria. Cuando quieras.
Bueno, pues como el libro remarca, pues hablaremos de ovnis, de parapsicología, de arqueología, de mitos, leyendas y muchos más misterios. Lo haremos dentro de, pues, el viernes que viene, viernes 4 de abril, estaremos en la FNAC Plaza de España, en la calle del Coso 25, en Zaragoza, a las 8 de la tarde. El acto lo presentará un buen amigo de Espacio en Blanco, que seguro que nos está escuchando ahora mismo, como es Carlos, claro, Hoyes, sí, porque no se pierde un programa. Ahí estaremos la compañera Beatriz Hernández y un servidor. A las semanas.
Viernes 4 de abril, 20 horas en la FNAC. Que en Zaragoza.
Sí, a la semana siguiente nos vamos, el sábado 12 de abril, estaremos en Santander, en la otra librería, en la calle San José número 8, a partir de las 6:30, y estaremos varios compañeros como Miguel Ángel Ruiz, Iván Figueiras, Miquel Navarro y un servidor, y presentará Juan Gómez.
Sábado 12 de abril en Santander, a partir de las 18:30, y queda Vigo.
Hacemos un pequeño parón para Semana Santa, y luego pues el viernes 25 de abril estaremos en Vigo, en la Casa del Libro, en calle Velázquez Moreno 27, a partir de las 8 de la tarde, también varios de los autores para hablar de todos estos temas que tanto nos gustan. En ese libro benéfico hay otros mundos, pero estar en este.
Gracias, David, por esa iniciativa, por habernos guiado para hacer ese libro y por todo lo que haces, sí.
Si te parece bien, comento un correo electrónico por si alguien se quiere poner en contacto.
Claro, eso te iba a preguntar.
Ah, bueno, pues para aquellas personas que hayan visto algo extraño o quieran ponerse en contacto directamente conmigo, bueno, pues davidcuevasespacioenblanco@gmail.com. Repetimos, davidcuevasespacioenblanco@gmail.com, y ahí estaremos atendiendo todos vuestros correos.
Gracias, te veo dentro de poquito. Ten cuidado con los libros, no se te vaya a perder este que tienes aquí, que casi está perdido.
Ya lo he cogido.
3:29, 2, casi media en las Islas Canarias. Seguimos.
Hola, soy James Redfield. Un saludo para Espacio
en Blanco.
Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
A veces en el programa contamos ese mundo que algunos no quieren que mostremos. 3:31, 2:31 en las Islas Canarias. 900-137-137 en nuestro teléfono. Nos vamos de viaje. Hay un lugar en España lleno de misterios y hay alguien que se ha propuesto descubrirlos. Escuchad.
Viajamos ahora hasta una región de España llena de leyendas y misterios poco conocidos. Se trata del Maestrazgo, a medio camino entre el antiguo Reino de Aragón y el de Valencia. En él se concitan multitud de leyendas. Fue durante mucho tiempo una tierra de paso, donde se asentaron nobles y hasta sociedades secretas. Pero el misterio del lugar va mucho más allá. Hay quien afirma que allí pudieron vivir descendientes de la sangre real. La misteriosa y buscada descendencia de Jesús de Nazaret, Dejemos que nuestro invitado nos dé más datos.
Y vamos a la búsqueda de otro investigador que colabora con el Espacio en Blanco hasta algunas veces en el programa, hasta el Maestrazgo. Nos vamos a encontrarnos con él, Sergio Solsona. ¿Cómo estás, Sergio?
Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy bien.
Te decía, micrófono cerrado, que todo ocurre en el Maestrazgo, porque ahí, yo qué sé, ha estado... ¿quién fue? Leonardo da Vinci, ¿no? El profeta buscando por ahí tesoros.
Sí, sí. La verdad es que es una zona que da para esta leyenda que os voy a contar esta noche y para muchos más.
Nostradamus, estaba tratando de recordar el nombre, Nostradamus, sí. Que dejó por ahí. Esta noche nos vas a relatar una leyenda que tiene que ver con la familia, los descendientes de Jesús y los descendientes de María Magdalena, que teóricamente, bueno, toda esa leyenda dice que llegó hasta Francia, estuvo en algunos lugares de Francia, y tú dices que no, que también estuvo el Maestrazgo.
Lo que sostengo yo y lo que los indicios me han llevado a sostener es que lo que pudo esconderse en estas tierras fueron descendientes de este linaje sagrado, pero a través del tiempo hasta en el siglo XV.
Vale, déjame un poquito para los que andamos mal de geografía. Perdón, ¿dónde está el Maestrazgo? Yo sé dónde está, pero bueno.
Una extensa zona que se encuentra entre el norte de Castellón, uh-huh, interior de la provincia de Castellón, y noreste de la provincia de Teruel, limítrofe entre esas dos provincias.
Un lugar lleno de misterios poco conocidos y quizá bastante un lugar que no se ha hablado mucho de ello, ¿no?
No, la verdad es que yo sobre esta investigación que vino a mis manos, como podríamos decir, fue fortuita, porque yo cuando comencé a recorrer todas las encomiendas templarias del Maestrazgo, para mí esto era una bonita leyenda para leer en libros, no tenía ningún viso de realidad. Y es más, me costó mucho el aceptar que sí, que podía haber sido.
Vale, hace poco emitimos un programa en el que nos hablabas de Nostradamus, que tuvo mucha repercusión. Vamos a ver qué ocurre con esta nueva investigación tuya. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Cuál es la leyenda?
Lo que yo fui viendo a lo largo de todas estas encomiendas es que en muchas de ellas aparecían imágenes iconográficas muy extrañas. La realidad es que no eran templos románicos que pudieran atribuírsele al temple, sino que eran mucho posteriores, muchos del siglo XV y en algunos templos barrocos del XVII. Uh-huh. Claro, yo fui viendo esa iconografía y me encontré con casos evidentes. Por ejemplo, es una gran última cena que ocupa todo un mural de una pared, en la que los dos personajes centrales, ya distingamos si ya no hace falta confundir si es hombre o mujer quien está a la derecha de Jesús, llevan una aureola, o sea, son los únicos que portan una aureola, los dos personajes centrales de esa última cena, que eso es un hecho objetivo. Uh-huh. Pero es más, en esa sala, la sala de las pinturas grises, veíamos a una mujer al lado de Jesús, se podría suponer que era una mujer, y además ese mismo rostro aparece repetido a lo largo de toda la sala.
El rostro de la mujer, de esa supuesta mujer.
El rostro
mujer.
De la mujer. Teóricamente esa sala hace alegorías a la Virgen María, pero el nacimiento que aparece allí no tiene nada que ver con el Belén que todos conocemos. En él aparece una sala suntuosa, una gran cama lujosa y una mujer dando a luz. Y unas personas a los pies de esa cama recibiendo el niño. Y otra imagen que también es vi yo bastante extraña fue una en la que aparecía una mujer, esta misma mujer que se repetía en la última cena, siendo enterrada dentro de un sarcófago, y a los pies de ese sarcófago varias personas con libros en las manos, como recogiendo lo que aparte de la persona de María Magdalena llevó hasta Francia, que eran los libros, la leyenda que todos pensamos que llevó unos libros sagrados, prohibidos, y los custodió, no solo el linaje, sino la custodia de estos libros.
Sí. Sergio, ¿dónde están esas figuras, esos cuadros? ¿En qué lugar concreto? Si lo puedes decir.
En la ermita de la Virgen del Agua de Castelfort, de un pueblo muy limítrofe entre la provincia de Castellón y Teruel.
Ermita Virgen del Agua de Castelfort. Sí,
eso, yo cuando vi eso, la verdad es que lo decía a mis amigos un poco diciendo, no me atrevía a publicarlo, ni a solamente a mis más íntimos amigos les decía, oye, estoy viendo unas cosas que parece que tengo todo el relato de místico de esta señora, no solo en este lugar, sino en otros muchos, y no me atrevía a publicarlo. Otra cosa que también vi mientras iba recorriendo estos pueblos era una estrella que se repetía muchas veces, una flor en forma de estrella de 6 pétalos concéntricos, formado por semicírculos, que para muchos llaman la semilla de la vida.
Sí, ¿y qué puede significar esa flor?
La verdad es que yo cuando empecé el viaje me la encontraba por doquier, en todas las ermitillas y todas las iglesias que encontraba, y no le encontraba significado. Cuando llegó el significado, lo imaginé cuando bajé a otra ermita mucho más escondida que esta, que se llama la Virgen de la Estrella en Mosqueruela. Cuando llegué allí abajo, este icono que en otros sitios aparecía como semi-escondido, se ponía en la fachada, en el dintel principal de la iglesia. Es una iglesia que realmente es un santuario realmente sobrecogedor, porque está metido dentro de un valle, y alrededor se creó un pequeño poblado del que solamente viven 2 personas. Cuando yo me fijé en esa estrellita y que iba a hacerle una fotografía, el hombre que estaba a mi lado, que es uno de los últimos habitantes, me dijo, dice, esta es la primera estrella que se grabó, la más antigua que se graba en todo este santuario de la Virgen de la Estrella. Y dice, y lo más antiguo de lo que hay aquí no es este edificio, que es posterior, desde el 1700, es la casa en la que yo vivo. Dice, y aquí vivió una marquesa, dice, en la que controlaba todo el valle y protegida por un grupo de siervos que estaban protegiéndola. Y yo le dije, ¿pero por qué sabes que estaban protegiéndola? Dije, fíjate, porque en esta casa está llena de saeteras de protección. Saeteras son esos pequeños ventanucos para disparar flechas, o sea que de alguna manera sí que me imaginé, dije, ¿y si aquí habían tenido protegida a los descendientes del Grial?
Una bonita historia, Sergio, pero ¿en qué te basas tú para argumentar que podían ser los descendientes de esa sangre real?
Esta es la parte. Yo, cuando eso era todo imaginaciones mías, y mientras las veía dije, mira, y aquí al lado la biblioteca secreta y el payés, la persona que estaba allí, me dijo, no, esto es un santuario posterior también, y este edificio no era una biblioteca, sino que era un lugar de peregrinación. Bueno, la cosa se quedó allí y yo lo comenté con mis más cercanos a mí, diciendo, oye, mira mi imaginación, el juego que me está dando, no sé qué. Y además tengo mucha iconografía a lo largo de todos estos templos, como ya te he comentado antes. Y fue un amigo mío, Miguel Gisbert, que me mandó un email y me dijo, Sergio, ¿tú conoces a Ramón de Perellos y su leyenda? Y yo no conocía apenas nada de este señor. Pues resulta que este señor fue comendador de un pueblo cercano, es uno de los más potentes de esa zona, que es Castellote, durante el siglo XVII. Y sobre este señor hay una gran leyenda, sobre todo en el sur de Francia, en el pueblo de Perellos, que hablan de que tuvo conocimiento de esta estirpe sagrada, que fue uno de los protectores de esta estirpe sagrada.
Y él, desde Francia, fue al maestrazgo a estar por esa zona, entonces, como misión.
No, él originariamente nació en Valencia, y decidió cambiarse su apellido por el apellido Perellós. Una cosa muy extraña, porque el condado de Perellós, ya había el linaje de Perellós original había desaparecido, creo que a lo largo del siglo XV, y él lo único que tenía derecho al tomar ese nombre no era a tierras ni a dinero, sino a poder ser enterrado en la cripta de que la familia Perillós tenía en el pueblecito del sur de Francia. Al menos eso es lo que sostienen muchos investigadores franceses.
Extrañas historias en las que se mezcla la leyenda, la fantasía, con algunas de esas pruebas que alguien ha dejado en piedra, inscritas en piedra, ¿verdad?, en diferentes claro. lugares sagrados. Solamente hay que abrir los ojos y seguir la pista, pero que poca gente lo hace, ¿verdad, Sergio?
Sí, es esto. Sí que hay personas que lo hacen, porque hay personas que han seguido la vida de Perillós y han dejado, han visto que él también dejó pistas para quien supiera leer. Una de sus grandes obras fue su mausoleo, donde está enterrado en la isla de Manta. Pues este señor, a partir del pequeña encomienda en el maestrazgo, llegó a ser gran maestre de la Orden del Temple y muchos dicen que también gran maestre de los Rosacruces.
Sí.
Uno de los hombres más poderosos y más adinerados de su época. En su mausoleo dejó una imagen iconográfica muy potente. Generalmente la imagen de María Magdalena se le dibuja o se le esculpe con una calavera a sus pies. Y él no solo puso la imagen de una señora con una calavera a sus pies, que podría ser, sino que puso de otra señora, de otra escultura femenina, con un niño en el brazo y también la calavera a sus pies. O sea, muchas personas han querido ver en este mausoleo el conocimiento que él transmitía.
Sergio, no tenemos mucho más tiempo. ¿Significaría que hay pruebas de alguna manera, o que hubo un grupo que trató de dejar restos y pruebas por diferentes partes del sur de Francia y quizá también el maestrazgo, para significar que la historia de los descendientes de Jesús fue cierta?
Yo seguía ese símbolo que te he comentado antes, y cuando yo conocí lo de Ramón de Perillós, me animé a escribir sobre ese símbolo, porque también aparece en Betania, que es donde es originaria María Magdalena, y cuando yo estaba repasando las imágenes de ese símbolo que había visto también en la estrella, me dije, hoy esta imagen se me ha colado en el archivo, porque aquí está el blasón de los Perillós bajo esta estrella. Y encontré el símbolo de los Perillós, que son tres peras grabados debajo de este otro símbolo de la estrella. O sea, era ya un blasón que daba un poco más de enjundia a todo lo que en un principio eran solamente imaginaciones.
¿Y tú crees, sacas un poco la conclusión de que ese personaje estuvo de alguna manera custodiando a los descendientes de esa sangre real?
En principio sí. No solo custodiándole, porque podía ser también custodiándolo, pero también magnificando lugares en los que ya hacía mucho tiempo esta supuesta señora había desaparecido, porque la mansión de la que os comentaba antes fue del siglo XV. Él lo que hace es magnificar, dejar en roca en rocas, en señales, en pinturas, una historia de algo que ya no estaba allí, porque lógicamente poner una gran obra al lado de donde quieres proteger o esconder algo llamarías la atención. O sea, ya esta persona se había ido de esta zona, y este señor lo que hizo es dejar constancia de esta historia en las diferentes ermitas y en este lugar.
Ya. ¿Y tú crees entonces que es cierta esa historia de que Jesús no murió en la cruz, se salvó María Magdalena, tuvieron descendencia, fueron a Francia y después quizá a esa zona de España, el maestrazgo?
Pues la verdad es que yo comencé el viaje pensando que eso era una mentira, y la verdad es que me lo estoy replanteando muy seriamente, de que realmente pudo ser así, porque las cosas como las he, no tanto lo que he visto, sino la manera en la que las he descubierto, pues claro, te hacen preguntarte muchas más cosas.
Ya. Dame datos concretos, sitios concretos donde nuestros oyentes puedan ir a ver esos lugares y seguir un poco los pasos de tu investigación.
Pues la ermita de Castelfort, la sala de las pinturas grises, como ya he comentado, la Virgen de la Estrella en Mosqueruela.
Mosqueruela
y también un lugar muy muy interesante en el que aparece el Grial junto a la iconografía muy muy clara, está en Alcalá de Chiver.
Alcalá de Chiver. Vale, los otros dos están en Castellón también, la ermita de Castelfort. Vale, se buscan supongo que ahora con todos esos mapas que tenemos digitales,
sí,
buscas
sí,
y te lo dicen
en la página, en el blog en el que he escrito todo esto, Maestrazgo Templario, allí les vale. Saldrá la información.
Ahora daremos de nuevo la información. Sergio, lo curioso es que hay franceses, investigadores franceses que se han interesado en esta historia y van a hacer un documental sobre ello.
Sí, al parecer eso es lo que me ha comentado. Hay toda una asociación, la Société Perillós, a las que yo pues todas estas investigaciones se las trasladé y parece que les interesó toda esta historia, porque conocen más profundamente incluso toda la leyenda del pueblo de Perellós, en los que ellos dicen que hay dos tumbas que no quieren dar a conocer. Bueno, es una historia un tanto extraña y llena, como todo esto, de secretos y de cosas y de medias verdades y de cosas que se quieren contar y cosas que no, y ya vinieron en una ocasión, estuvimos visitando alguno de estos lugares y van a volver a hacer una investigación y parece que me comentaban que un documental.
Qué curioso, pero no te van a nombrar a ti.
Bueno, mientras nombren el maestrazgo yo estaré igual de feliz.
Maestrazgo, una zona española llena de misterios y enigmas que estamos tratando de descubrir gracias a Sergio Solsona. Sergio, forma de contacto, ¿dónde hay más información de todo esto?
Pues el blog que te he comentado, maestrazgotemplario.blogspot.
maestrazgotemplario.blogspot.com o .es?
.com.
Gracias, Sergio.
A ti.
Te debo una visita para que me enseñes esos lugares, ¿vale?
Claro que sí.
Fuerte abrazo, hasta pronto.
Hasta pronto.
Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. En el fin de semana, de 2 a 4 de la madrugada, del viernes al sábado. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Seguimos. Antes de terminar, llega un momento para las noticias. Luego queremos que nos cuente algunas aventuras uno de los amigos que ha venido a vernos desde Colombia, está viviendo en Europa, pero ahora nos lo cuenta. Antes, un poquito de información.
Una de las noticias más sonadas y de mayor importancia de esta semana hace referencia a la teoría del Big Bang. Y es que un grupo de investigadores ha encontrado pruebas de esta gran explosión que podrían hacer confluir todas las teorías, hasta ahora discordantes. Al parecer, gracias al telescopio Bicep 2, situado en el Polo Sur, han podido detectarse una serie de ondas gravitacionales que responderían a aquellos primeros temblores del Big Bang. Además, los resultados de estos estudios han confirmado la conexión entre la relatividad general y la mecánica cuántica. Según la comunidad científica, de confirmarse estos estudios, estaríamos ante una nueva página en la historia de la astronomía y del conocimiento del origen y la formación del universo. También esta semana hemos conocido la historia de Rob Ball, un joven que después de superar un grave estado de coma, despertó con extraordinarios poderes mentales. Fue en el año 2009 cuando este londinense de 22 años recibió una brutal paliza en un aparcamiento de la capital de Reino Unido. Tras 2 semanas inconsciente, Rob volvió a nacer, eso sí, con importantes carencias memorísticas. Estas llegaron al punto de obligarle a aprender a andar de nuevo. Sin embargo, junto a las secuelas lógicas del traumatismo, el joven comenzó a escuchar voces en su cabeza. Mensajes que en muchas ocasiones ofrecían informaciones insólitas de las personas de su entorno. En la clínica que atendió a Rob, dicen no conocer un precedente similar y no encuentran explicación a un caso tan peculiar. Y recuperamos las filtraciones de Edward Snowden para echar un vistazo a los últimos de estos documentos que han visto la luz. Y es que al parecer, una presentación de diapositivas creada por la agencia de espionaje británico GCHQ muestra imágenes de supuestos platillos volantes. Eso sí, según los expertos ufólogos que han podido examinar las instantáneas, lo más seguro es que estas fotografías sean falsas. La teoría de Nigel Watson, reputado especialista en el fenómeno OVNI, dice que las imágenes no serían más que un nuevo ejemplo de los intentos gubernamentales de manipular a la población difundiendo información falsa a través de Internet. De hecho, en el documento de 50 diapositivas se especifican planes para realizar operaciones psicológicas a través de la red de redes. Y la sequía que estos días asola California, la peor desde 1580, ha llevado a los agricultores a tomar una decisión drástica y bastante peculiar. Estos trabajadores han decidido recurrir a los llamados brujos del agua, los zahoríes, practicantes de una técnica ancestral por la cual es posible encontrar el tan anhelado líquido elemento. La radiestesia, o capacidad de encontrar aquello que está oculto, es la clave de este procedimiento. Valiéndose de unas varillas o de un péndulo, estos zahoríes son capaces de establecer una conexión psíquica con el objeto a encontrar. Tras establecer esta unión mental, la energía de aquello que se busca genera una vibración que mueve este péndulo o vara, señalando el punto exacto bajo el suelo en el que es posible hallar, en este caso, agua. Terminamos por ahora, pero continuamos trabajando para seguir acercando la actualidad a estos minutos de radio, al tiempo de noticias del Espacio en Blanco.
Y antes de marcharnos, saludar a, bueno, primero a todos los, casi todos féminas que han venido a vernos, y saludar a dos personajes que estáis aquí, pero sobre todo a ti, Andrés Ángel, de, nos escuchabas desde Colombia, ¿eres colombiano?
Colombiano, de nacimiento, de Bogotá.
¿Y cuánto tiempo llevas escuchando?
Yo creo que 6 años, por lo menos 7 años.
Antes lo hacías en directo y ahora últimamente lo haces a través del podcast.
Del podcast de Radio Nacional.
Ya. Dime temas que te hayan interesado en todo este tiempo.
Pues, principalmente por mi profesión, geobiología, me encanta el tema. Me encanta el tema de astroarqueología. Como científico estoy convencido de que hay ciertas cosas en la historia que no están muy claras. Y todo lo que tenga que ver con estos temas, desde apariciones marianas, pasando por ovnis, es un mundo fascinante y yo creo que los únicos que no saben lo que pasa son los que no se preguntan y los que pierden la capacidad de admiración.
Claro, qué bien. ¿Estás en Europa ahora? ¿Estás trabajando, haciendo cosas aquí?
Sí, por supuesto, estoy estudiando en Alemania, sí. Una maestría en política pública, en buen gobierno, que es lo que nos falta mucho en los países de Latinoamérica.
Para volver a tu país y que no haya extrañas prácticas, ¿no?
Y aplicarlo, combatir corrupción, puerta giratoria, etcétera.
¿Qué es eso de puerta giratoria?
Lo que pasa en muchos países del mundo y de Latinoamérica, que es que los profesionales que se dedican a dirigir las entidades públicas y las instituciones públicas, básicamente cambian de trabajo en el sector privado y se dedican a minar las instituciones públicas por las que han trabajado, entonces.
O sea que hay un movimiento de regeneración y están saliendo jóvenes como tú a Europa para tener buenas prácticas y luego regresar a Colombia para implementarlas.
Esa es la idea.
Ya. ¿Hay mucha gente interesada en estos temas en tu país?
Hay muchísima, no solo en Colombia, sino en Argentina, en Chile, en México, pero pues sobre todo las nuevas generaciones creo que tienen más preguntas que respuestas. Y creo que eso es lo más importante. No tanto saber la respuesta, sino formular la pregunta.
Y has encontrado muchas cosas interesantes en este periplo que has hecho por España. Has
estado
en Santiago de Compostela, ¿no?
Impresionante. Santiago de Compostela, bellísimo. Portugal también con Fátima, es impresionante. Oviedo, Bilbao, una ciudad preciosa.
Lugares,
es increíble
bonitos,
este país.
Lugares bonitos y gente bonita, ¿verdad?
Vale, todo.
Léete la dedicatoria que te he hecho.
Muchísimas
en el libro.
Gracias.
Tienes un bozarrón que te puedes dedicar a la radio, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, espero que sigas escuchándonos en cualquier parte del mundo que estés.
Lo mismo, Miguel.
Gracias.
Gracias a ti.
Y terminamos, tenemos un concurso, estos son los 5 ganadores: Adolfo Maza de Algeciras, John Lilazasoro de Donosti y David Chiriboga de Barcelona y Paula Pereda de Toledo y Loli Escobar de Tenerife. Ponos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviaremos ese pequeño regalito. Por ahora os dejamos, la programación continúa aquí en Radio Nacional, nosotros volvemos en 7 días. Ha sido un placer estar juntos, disfrutar de la semana y no os perdáis la semana que viene. Queremos contaros uno de los quizá capítulos más extraños de la humanidad que durante siglos estuvo machacando al ser humano. Gracias a todas y a todos los que habéis venido a vernos. Nos vemos, como digo, en 7 días hasta las 4. Os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. No os perdáis, hay mucho espacio en blanco que llenar aquí en Radio Nacional. Hasta pronto.